Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Me imagino que ustedes se estarán preguntando qué pasó, ¿no? Porque este no es el set en que yo acostumbro a compartir con ustedes y tienen toda la razón del mundo. Estamos en un set muy especial, se conoce como el Salón Fátima, porque aquí se guarda una imagen muy bonita de la Virgen de Fátima y estamos en la parroquia nuestra, la Comunidad de Fe de Santa Bernardita, que tenemos también un estudio pequeñito de televisión y una estación de radio a la que usted puede acceder, siempre sea Santa Bernardita TV, y ahí puede usted acceder a toda la programación nuestra de la parroquia. Pero también lo tenemos para ocasiones como esta. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que hubo un problema de cuestión técnica y me faltaban unos programas por grabar y yo no quería repetir programas. ¿Por qué? Porque no me gusta, yo creo que ustedes se merecen lo mejor. Y segundo, porque el programa tiene un nombre muy que lo define, Mientras el Mundo Gira. Y hay muchas cosas que están sucediendo para que yo le esté dando repitiendo un programa anterior, que yo sé que hay algunos programas buenos, ustedes algunos han pedido que se repita, y yo lo trato, lo acepto, pero no me gusta porque hay tanta cosa que compartir, tantas noticias, tantos eventos, que porque yo voy a estar hablando de algo de ayer cuando tengo mucho que hablar de hoy. Así que ya le explico para que no se sientan, no estén ahí interrogantes, porque esto no es lo que es usualmente se hace, ¿no? Es decir, nosotros tenemos tres sets donde hacemos el ya conocemos tan bonito que se ve esa vista tan bonita de Birmingham. Está entonces el otro que es un estudio más pequeño, que a mí me gusta mucho. Y yo ahí también estoy sentado en el grande. Yo a veces estoy de pie y me siento, etc. Y ahora el Salón Fátima de aquí de la parroquia Santa Bernardita, que estoy sentado porque el tamaño, ¿no? Y también todo lo que es técnico es mucho más práctico que yo esté sentado. Así que, pero lo importante es el compartir, el que ustedes y yo podamos compartir los temas que nos llaman la atención, que nos ocupan y que creo que les damos un espacio para compartirlo desde nuestra perspectiva de fe, de nuestra fe católica, ¿no? Como bien dice el anuncio de EWTN, ¿no? Vive la verdad, vive católico, ¿no? Es muy, muy bonito, a mí me gusta mucho porque es la verdad, la Iglesia se ha encargado de predicar por 2025 años una verdad que le ha sido revelada. La Iglesia la custodia. La verdad no es de la Iglesia, la Iglesia la tiene, es suya, la custodia. Pero la verdad es Jesucristo, Él es la verdad. Y se reveló y se sigue revelando a través del tiempo y la historia. Bueno, eso es todo. Vamos ahora a comenzar como siempre hacemos, no sin antes darle las gracias por estar ahí. Yo siempre le he dicho que mientras ustedes lo acepten y me abran el espacio de su vida y su corazón y sobre todo sus hogares, yo con el favor de Dios estaré aquí para compartir con ustedes. Ustedes son mi parroquia extendida. Yo no lo digo así como figurativamente, lo digo de verdad, les tengo, yo rezo por ustedes, por sus intenciones. Muchos de ustedes se comunican conmigo, otros me llaman por teléfono y con muchísimo gusto, siempre y cuando yo los pueda atender, ¿no? Sé que a veces me han dejado un mensajito con la secretaria, no siempre puedo contestarle en el momento porque yo estoy en la parroquia y yo soy único, o sea, no hay otro sacerdote conmigo, lo cual tengo que estar allí, las grabaciones, las misiones y todo lo demás que ya más o menos ustedes saben que Dios me utiliza para llevar a cabo su palabra. Así que, pero siempre y cuando yo siempre, un día después, siempre los llamo y siempre es muy grato saber que ustedes están al tanto, que oran por mí. Y yo les agradezco mucho porque uno a veces dice las cosas y uno dice, bueno, uno lo dijo, no. Yo lo digo y lo compeso. Yo le agradezco mucho su oración y sigo pidiendo por ella porque ustedes no saben cuánta esa oración me sostiene a mí. Son muchos los avatares, son muchas las cosas que uno se encuentra en el camino, que el malo, utiliza para que, mira, límpiate las manos y sigue tu camino, ¿no? Y yo lo puedo hacer, ya yo puedo retirar y hacer otra cosa, no del sacerdocio o ministerio, porque eso no. Pero dentro me puedo retirar a un monasterio, puedo escribir libros, puedo estar en mi casa dando dirección espiritual. Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero lo que yo estoy haciendo en este momento, primero, la gracia de Dios. Eso ni se discute, porque así, aquí. La otra es la intercesión de madre. Yo le digo mamá, yo le digo mami, de mami del cielo. Y la otra, ustedes, las personas que tanto aquí en la parroquia como fuera de la parroquia me tienen en oración. Y yo lo siento porque yo no podría explicarlo. No los podría explicar porque son muchas cosas que no es el momento para estar hablando de ellas, pero que a veces uno te tumba, te cuestionan. Y ya lo dije anteriormente, el otro te usa para cuestionarte, ¿no? Y yo, no, aléjate. Y por eso la oración por ustedes, por mí, acuérdense que yo lo digo al final, ¿no? Yo oro por ti, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Así que muchas gracias una vez más al comienzo del año, no estamos todavía estrenando el año, por orar, por preocuparse por mí, por todo lo que yo hago, por mi salud, tanto espiritual como física. Y dicho esto, pues empezamos nuestro programa como siempre. Y yo a ver si en este año les cumplo lo prometido, porque no me gusta dejar las promesas ahí en el aire, ¿no? Y como decía una canción muy famosa, toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? Yo tengo que... Le debo a ustedes el chocolate y le debo a ustedes también lo prometido, que es la oración. El descifrar, el hacerle una cirugía profunda a la oración que vamos ahora inmediatamente a hacer, que es la oración al Espíritu Santo, una oración bellísima, pero que explica, define en parte. La diríamos, la explica totalmente, ¿no? Pero le escribe bastante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Basta solamente escucharla. Pero ¿qué significa, por ejemplo, enséñame, diríjame, dame lo que dice la oración? Vamos a hacerla inmediatamente. Escúchela bien, como siempre la hacen. La pueden pedir. Yo sé que ustedes muchos la piden. Está la orden. Este papelito que yo tengo aquí, lo tengo. Y usted lo mandamos por correo con mucho gusto. Usted escribe aquí a la parroquia y yo con mucho gusto le mando una notita que le saludo y le mando esta copia de la oración, que es una oración del cardenal Verdier en el siglo pasado. Y vamos a compartir ahora inmediatamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en el programa de hoy quiero ya compartir con ustedes un tema que está definiendo todo este año 2025, que es el tema del jubileo. El Papa Francisco, siguiendo una tradición que se da cada 25 años, ha llamado toda la Iglesia a un jubileo. La palabra jubileo es una palabra que viene de la palabra júbilo, en castellano es muy, muy parecida, que es una alegría muy especial, ¿no? Por ejemplo, jubileo de plata, jubileo de oro, jubileo de tal cosa. Hace un tiempecito atrás hubo un jubileo, un año extraordinario, un año extraordinario santo, y el Papa lo hizo con el tema de la misericordia. Fue un año espectacular. Pero está la tradición de que cada 25 años viene un año santo. Y el Papa entonces le da un nombre, lo define. Está aquí el año, el 25 aniversario del año santo, pues entonces él declara un año santo y le da un tema para este año. Y este año el Papa le ha dado el tema Peregrinos de la Esperanza. Y el logo, que vamos inmediatamente a estar hablando de él, se hace para ese año. O sea, si una persona vive 50 años, pues tiene 2 años. Quizás nace un año santo y 25 años después. En esta realidad, yo me puedo decir que yo tengo que disfrutarlo mucho, porque yo el próximo no lo voy a ver. Eso es una realidad. Serían 25 años más. Y aunque yo viva como Matusalén, ya yo no estoy aquí físicamente, ¿no? Así que espero que el próximo yo lo vea en el cielo, pero no un año, sino toda la vida, la eternidad, ¿no? La eternidad nos va a dar a nosotros una alegría, un júbilo tremendo, porque vamos a estar con Dios siempre. Pero en estos momentos, aquí en la tierra, hay un júbilo, hay una alegría por sabernos salvados, por saber que somos misericordiados por Dios, por saber lo que Dios es nuestro Padre, por sabemos que somos miembros de un pueblo elegido. Todo lo que compone el año también está un tiempo de conversión, un tiempo de hacer un análisis, un examen de toda nuestra vida y pedir perdón. Y es como comenzar de nuevo. Todo el simbolismo de la puerta, ¿no? Que es entrar por la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta. Por mí entran las ovejas, ¿no? Toda esa dinámica que tiene el Evangelio de San Juan. Basado en todo esto está el Año Santo. Así que, pero vamos entonces primeramente a hablar del logo. El logo es muy bonito, lo van a ver en pantalla y yo se los puedo explicar aquí porque yo lo tengo aquí, lo ven en color, es muy lindo y vamos inmediatamente a explicarlo porque todo tiene un simbolismo. Por eso cuando uno hace un logo, uno lo hace pensando en lo que uno quiere expresar a través del logo. Y la primera parte, vemos aquí, hay 4 figuras, son que parecen como personas, como una capa, ¿no? Que son 4 colores, verde, azul, verde, amarillo y rojo, abrazando una cruz. Y esa cruz es muy original porque para arriba es cruz y para abajo es un ancla. Y entonces tiene unas olas abajo, ¿ves? Entonces, los 4 colores son los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Eso significa los 4 colores. La acción esa de que están... Estas figuras están como caminando, ¿no? No están estáticas, sino están caminando. Es la peregrinación. ¿Por qué? Porque la iglesia está en crecimiento y comunidad. Estamos como comunidad de fe, creciendo. Y usted lo ve como hemos ido madurando en la fe, como hemos ido aprendiendo. Y eso es muy importante porque eso ha pasado, está pasando o debe de seguir pasando y va a seguir pasando en el futuro. Pero la iglesia está viva, la iglesia somos nosotros. Y usted crece en fe, yo crezco en fe y juntos vamos creciendo como iglesia. Eso significa estas figuras caminando. Y ya, entonces la cruz, ¿ve? Ahí está la fe y la esperanza. Porque la parte de arriba es la cruz, ¿no? Y esta es la fe. La fe en Cristo muerto y resucitado, y la esperanza es la que nos ancla, la que los sostiene. Las figuras abrazadas, fíjate que las figuras están caminando, pero están abrazadas juntas a otras, es en solidaridad y fraternidad. Y las olas que están aquí abajo son crecimiento y comunidad, y el ancla, la estabilidad también y la esperanza. O sea, que todo el logo habla por sí mismo. Repetimos, cuatro colores, los puntos cardinales, la peregrinación, las figuras caminando, las olas, el crecimiento de la comunidad, el ancla, estabilidad y esperanza, y las figuras abrazadas, solidaridad y fraternidad, y la cruz, fe y esperanza. Este es el logo para el jubileo de 2020. Ahora muy bien, vamos a coger un poquito de historia. Y vamos a empezar por la parte espiritual. ¿Qué es lo que la Santa Sede? No, la Santa Sede es lo que también se conoce como el Vaticano. Y yo quiero, aprovecho un paréntesis. Dice, bueno, ¿es el Vaticano o es la Santa Sede? Las dos cosas. El Vaticano es una ciudad, es un estado autónomo, está dentro de Italia, pero no es Italia, es un país con todo, su sello, su moneda, su gobierno, etc. Inclusive el Papa es el jefe de Estado de ese lugar. Por eso tiene embajadores, gente que hay todos los países, no todos, pero la mayoría, tiene un embajador en Italia y un embajador ante la Santa Sede. O sea, que muchísimos países tienen dos embajadas. Y no es que una sirva para la otra, no. Son dos embajadas, dos edificios diferentes, con dos embajadores, todo un cuerpo diplomático allí. Pues una cosa es la dinámica con el Vaticano y otra cosa es la dinámica, en el caso de Italia, con el Quirinale, que es el palacio donde es, no vive, pero sino donde ejerce el presidente de la República y el primer ministro. Entonces, en términos de gobierno, el Vaticano como ciudad está ahí. Pero en términos espirituales, como ente que rige la Iglesia, es la Santa Sede. Porque ahí está la sede de Pedro, que continúa el ministerio de Pedro, el ministerio petrino, pero al mismo tiempo es para toda la Iglesia, ¿no? Él es el punto que une todos los obispos junto a Pedro. Y eso es lo que es la Santa Sede. Entonces, la Santa Sede dispone, es la que convoca, porque la Santa Sede también está representada en el Papa, ¿no? Que es jefe de Estado y también el obispo de Roma y el obispo de toda la Iglesia, ¿no? Él pastorea toda la Iglesia. Y desde el punto de vista simbólico, la Puerta Santa adquiere un significado particular. Es el signo más característico porque la meta es poder atravesarla. Su apertura por parte del Papa constituye el inicio oficial del Año Santo, que la abrió el 25 de diciembre. Originalmente, solo había una puerta en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del obispo de Roma. Sí, porque esto es otra cosa que mucha gente no entiende. Como hay mucha ceremonia en San Pedro, la gente cree que esa es la catedral. No, la catedral de Roma es San Juan de Letrán. Muy linda, es un lugar muy grande, porque ahí está la Basílica, está el Obispado, podríamos decir así, de Roma, está el Seminario de Roma, para el Seminario Romano, y una universidad que, como está ahí, se llama la Universidad del Laterano. Yo soy egresado de esa universidad. Para que los numerosos peregrinos pudieran hacer este gesto, las demás basílicas de Roma también ofrecieron esta posibilidad. O sea, que al principio era el San Pedro, pero para que, como venían tantos peregrinos y no cabían tantos, pues entonces se le dio la posibilidad de que las demás basílicas de Roma, como San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo Extramuros, las otras pudieran también ser basílica donde uno pudiera ganar la indulgencia y también tuvieron una puerta santa. Al cruzar este umbral, el peregrino recuerda el texto del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Yo se los dije, no, pero ahora lo voy a decir. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. ¿Ves? Ahí está el simbolismo de la puerta. O sea, que cuando usted entra y sale de la puerta, usted entra, atraviesa la puerta, usted entra ya al interior. Cuando yo entro en Jesucristo, yo descubro el interior de su corazón, el interior del misterio de la iglesia. El gesto de entrar por la puerta expresa la decisión de seguir y de dejarse guiar por Jesús, que es el buen pastor. O sea, esto no es que usted entró así, esto es una cosa... No. Esto tiene toda una simbología y tiene que haber por parte de mí una intención válida, fuerte, para yo saber que yo voy a hacer esto porque yo quiero ser auténticamente cristiano, yo quiero ser auténticamente discípulo de Jesús. O sea, me decido a comprometerme. Mucha gente va, ay, pasé por la puerta, pero seguiste todo primeramente lo que se pide. Porque aparte de pasar por la puerta, en una iglesia jubilar, también requiere una preparación espiritual. Sin esa no funciona lo demás. Por otra parte, la puerta es también un paso que conduce al interior de una iglesia. Para la comunidad cristiana, no es solo el espacio de lo sagrado al cual uno se debe aproximar con respeto, sino un comportamiento y una vestimenta adecuados, sino que es signo de la comunión que une a todo creyente con Cristo. Él es el lugar del encuentro y del diálogo, de la reconciliación y de la paz, que espera la visita de todo peregrino, el espacio de la iglesia como comunidad de fieles. En Roma, esta apariencia adquiere un significado especial por la referencia a la memoria de San Pedro y San Pablo, apóstoles que fundaron y formaron la comunidad cristiana en Roma y que con sus enseñanzas y su ejemplo de vida son una referencia para la iglesia universal. Aquí se encuentra su tumba, la tumba de Pedro, en el lugar donde fueron martirizados junto con las catacumbas. Es un lugar de continua inspiración. Y esto es muy importante. Fíjense que más que pasar por una puerta, es toda la simbología de la puerta y también explica lo que conlleva pasar por esa puerta. Yo diría que es un compromiso. Yo sigo camino, mucha gente lo hace en procesión, como fuera, y usted atraviesa la puerta, se ha preparado para esto, usted entra y está en el interior de la basílica, pero es entrar en el corazón de Cristo. Y atravieso toda mi vida, todo lo que yo he pasado, toda mi realidad, y yo en un momento hago una decisión y me entrego. Y otra manera de entrar, yo paso del mundo al corazón de Cristo, del corazón del mundo al corazón de Cristo. Y esto es la reconciliación. Es un elemento esencial del año jubilar porque abre un tiempo favorito. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, para la propia conversión. Uno pone a Dios en el centro de la propia existencia, dirigiéndose hacia Él y reconociéndole la primacía. O sea, que en ese momento, cuando usted cae en tiempo, usted reconoce que Jesús es cabeza, Jesús es vida, Jesús lo es todo, y ahora en Él yo me defino totalmente. Y Él, reconociéndole la primacía, incluye el llamamiento al restablecimiento de la justicia social y al respeto por la tierra. En la Biblia nace de una exigencia teológica: si Dios es el creador del universo, se le debe reconocer una propiedad respecto a toda realidad y respecto a los intereses creados. Él es el que hace que este año sea santo, dando su propia santidad. O sea, que viene que toda la dinámica se centra en Cristo, que con su presencia entre nosotros santifica todo. De hecho, cuando creó la tierra, la crea y le pone su impronta. En el hombre lo pone físicamente, o sea, ha creado a imagen y semejanza de Dios y en la tierra también. Y después digo a todos, crezcan y multiplíquense, dominen la tierra, que ahí va donde va a ser la trampa, ¿no? Porque ya desde el principio, cuando crea a Adán y Eva, hay una mentalidad de que yo he hecho la obra por parte de Dios, por supuesto, y yo he hecho la obra, ahora vamos con estos hijos que yo tengo a echar un mundo para adelante, para hacerlo un lugar, como un cielo en la tierra. Pero entró el malo, lo que usted sabe, que siembra la cizaña, la cuestión, hacen pecar a nuestros padres, Adán y Eva, entonces todo como que se rompe. Jesús quiere reconstruir lo que estaba roto, lo que a volver a hacernos vivir la gracia. Y eso es lo que entonces en un año jubilar, por su propia naturaleza, es un año que usted puede empezar de nuevo. Como la tierra empezó de nuevo, como todo comienza de nuevo. Y no dejarlo marchar, o mira, fue a Roma, pero no. ¿Qué hiciste en Roma? Hubo una conversión más profunda, un compromiso más grande de la fe. Eso es lo que tiene que haber en el año santo. Y claro, cada año se hace más fácil, todo el mundo no puede ir a Roma. Entonces los obispos, por prerrogativa del Papa, nombra iglesia aquí en Puerto Rico, en todas las diócesis, o iglesias jubilares. Aquí en Carolina está el Santo Cristo del Milagro y esta es esta parroquia Santa Benarita, donde usted puede venir y ganar aquí el año santo, ¿no? La indulgencia del año santo. Pero acuérdense que tienen que haber unos requisitos que vamos a estar compartiendo con ustedes ahora después de venir de la pausa. Venimos enseguida. Uno de los aspectos muy importantes del Año Santo es el elemento de la reconciliación. El jubileo por sí mismo es un signo de reconciliación porque abre un tiempo favorable. Ahí lo tiene usted, no cualquier año, sucede cada 25 años. Y es un año favorable porque en este año todo lo que se haga en la iglesia tiene el adjetivo. Va a haber un retiro en el año jubilar. Vamos a tener unos talleres en el año jubilar. Vamos a tener una concentración de jóvenes en el año jubilar. Tiene ese aspecto y tiene el sello, tiene el logo. Una vez que se acaba, que se cierra en diciembre de este año, pues ya se acabó el año jubilar. Inclusive yo tengo una casulla desde el año jubilar anterior, que yo no me había dado cuenta, que sí, que yo la tuve. Y es muy bonita, la voy a sacar, pero es del año jubilar anterior. No me acuerdo cuál era el lema, pero es muy bonita. La vendían en Roma, yo estaba en Roma. Y es muy bonita porque tiene la Basílica de San Pedro y el número romano, el año jubilar, ¿no? Por eso es muy favorable. Y es favorable por varias razones, ¿no? Primeramente, cuando hoy Roma es la que se lleva el premio porque la cantidad de gente, fíjense cómo fue que a mediados del mes de enero, que hacía poquito, no hacía un mes que se había abierto la Puerta Santa, ya habían pasado 500,000 de peregrinos por la Puerta Santa. Así que imagínense, y espero que esto tiene esa mística como el Camino de Santiago. Claro, el Camino de Santiago es otra cosa completamente diferente, pero digo, esa mística que además las gracias que hay. Hay un documental ahora que está saliendo en los cines que se llama El Camino de Santiago, y las personas que dan testimonio de una conversión, de una realización personal en lo que espiritual. Y yo creo que esto es muy importante, especialmente porque el tema que se ha buscado es la esperanza. Y creo que necesitamos una buena dosis de esperanza, porque todos, de una manera u otra, estamos como un poco apocado, hay tanta cosa negativa, y no estamos siendo negativos, pero tenemos dos guerras andando, o sea, que yo tuve la esperanza, y la verdad que la entretuve con mucha fe, que para diciembre, este que pasó, hubiese paz en el mundo. No, al contrario, está la cosa más con más fiereza, ¿no? Y también el conflicto judío-palestino también, o sea, todos los días tienes una noticia. Además que no hay duda que en el mundo hay una violencia desencadenada, aquí mismo en Puerto Rico, en cualquier país de América Latina. Tú ves, ahí fue aquí, a los fulanos lo asaltaron, el otro, porque el narcotráfico se ha quedado con esto. Se ha quedado con esto de una manera, y cada día aumenta, porque cada día se inventan una droga que tiene más aceptación, más auge. Ahora no me acuerdo el nombre, pero me estaban hablando de una droga que es la que está caminando por la juventud, que imagínense que tiene que ver con un anestésico para caballos. Bueno, está matando jóvenes. Entonces, dice, ¿pero qué es esto? Y no hay que caminar a un lugar oscuro, ¿no? Están en las esquinas. A mí me parte el alma cuando yo estoy aquí por Puerto Rico, que usted para a veces en una luz y ve un muchacho lleno de vida, que está. Y es algo impresionante. El otro día iba para el Centro de Bellas Artes y estaba ahí. Y estaba yo con la persona que me carretea a veces, porque estoy tan apurado, pase, baja ese padre que yo sigo. Y estábamos viendo, y decía, pero se cae. No, era una cosa, algo alucinante. Era en medio de la calle, ¿no? Y se cae, y dice, no se cae. Bartolo se llama Bartolo. Decía, no, padre, no se va a caer. Era como algo de ficción. Me di cuenta entonces que había uno cerca de él, que no sé si le da la droga, que vino y lo sacó de la calle, pero estaba como, yo digo, se cae porque estaba ido, ¿no?, en una esquina. Y lo triste es que no es que el gobierno no haga nada, porque yo tengo prueba de esto. Yo tengo una persona, un sacerdote amigo mío, mi hermano, que ya transitó, que él tenía un albergue y los llevaba y todo. Pero me decía, mira, Willy, aquí se traen, aquí se les baña, se les todo. Y cuando están un poquito recuperados, vuelven para la calle. Y tú no los puedes, por ley, no los puedes obligar. Esto hace que el mundo dice, pero ¿y esto qué? Gente joven, gente con la vida por delante, pero se engancharon con la droga. Y yo por eso digo que para mí el narcotráfico, para las personas que son narcotraficantes, para mí, son como en la guerra, cuando se hablaba de personas que eran, como le llaman, criminales de guerra, ¿no? Que fíjense que a ellos se les aplica un término, crímenes de lesa humanidad. Yo creo que una persona que la vende, no es pobre infeliz, que inclusive no deja que sus propios hijos consuman droga. Esta gente sabe lo que están haciendo y han destruido el mundo. El sistema judicial, el sistema de convivencia humana, todo ha sido afectado, las familias. Esto es un paréntesis que se le estoy haciendo. Y por eso hay un común, una cosa, yo lo digo constantemente, y no lo digo por la gente, yo también digo, pero esto tendrá remedio, porque cada día, me acuerdo de un político, de unos políticos, hasta hace unos años, hablando conmigo en un país, no voy a decir cuál, etcétera, estaba hablando conmigo, son gobernantes presidenciales, ¿no? Estábamos hablando y me decía, padre Willy, me estaba diciendo la esposa, estábamos hablando, me dijo, padre Willy, son muchas noches que fulano y yo, su esposo, ¿no?, nos despertamos en la noche y nos preguntamos qué más podemos hacer por este pueblo. Y estaba llorando. Porque uno le echa la culpa, pero un gobernante no es mago. Y si la gente que tiene a su cuidado no quiere, ¿qué usted hace? Y si le pasa a usted con sus hijos, porque usted tiene un hijo de 21 años, y usted dice, mira, amigo, no quiero, ¿qué tú haces? No puedes, porque no puedes, punto, y se acabó. Entonces, este elemento que hay aquí, que es precioso, de reconciliación, conciliarse con, volver a conciliarse con, bueno, primeramente con Dios, pues yo creo que todo esto tiene que ver el abandono de Dios. Y dice, el jubileo es un signo de reconciliación, porque abre un tiempo favorable, favorable para, ¿por qué? Para volver a Dios, para poner la vida en orden, para saber lo que es importante, menos importante y no es importante, que hay una confusión de valores muy grande, para el compromiso serio con Dios. No es cuestión de que yo voy a misa el domingo y no. Eso, hermano, se tiene que acabar. Porque el ir a misa el domingo es a mi comunidad, con responsabilidad, haciendo comunidad cristiana. Yo creo que ya está bueno de la gente estar turisteando sacramentos. Voy aquí, entonces, cada vez que... No, porque yo fui a misa aquí. Señores, esto no es una quincallera. Esto no es... El partir el pan, como le decían en este libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a ellos, yo no me lo estoy inventando, yo no lo estoy sacando de la manga, Production, no. Yo estoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, decía, todos se reunían a orar y se reunían en la fracción del pan y todo lo tenían en común. Las comunidades, primeras comunidades, la esencia de la iglesia es comunidad y en esa comunidad... Yo parto el pan, que es la Eucaristía, yo oro la oración juntos por los otros y ejercemos la caridad porque todos lo tenían y traían el dinero y los apóstoles lo repartían. Yo creo que hay que volverse a reconciliar con esa idea. Tendrá otros matices porque estamos en otros tiempos, pero básicamente sigue lo mismo. Yo le doy a una persona que nunca le gustó lo que yo le decía, no, porque yo soy de Santa Bernardita, digo, tú no eres de Santa Bernardita, mamita. Tú vienes, a ti te gusta, tú eres visitante. Pero porque tú no partes el pan con nosotros. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho la fiesta. Claro, si usted se acuesta a las 3 de la mañana, a las 4, usted está durmiendo hasta la 1 de la tarde. Y yo no tengo misa por la noche. Punto. Entonces, no. Usted dirá que usted se siente efectivamente cerca. Pero ser parte de una comunidad, hermano, es como un matrimonio en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad todos los días. Es una comunidad de fe. Y hay que volver a reconciliarnos con esa idea. Porque mientras todo el mundo aquí esté yendo a un templo, parte del pan, pero no se responsabilice por sus hermanos de la fe, esa no es la iglesia de Cristo, hermano, no lo es. No, que yo fui ayer aquí y fui ayer acá. Y ve acá y tú sabes lo que está pasando allí. No. No, entonces, ¿qué es esto? Hay una esencia que eso de eso no se habla. Y creo que no se habla porque nadie quiere que crear roncha. Pero hay que decirlo. Por esto no camina muchas veces. Porque, bueno, ese no es mi problema. ¿Cómo que no es mi problema? La caridad es esencial en una comunidad cristiana. ¿Por qué la caridad? El compromiso en el amor, la que dice que Dios está presente. Punto y se acabó. No hay más nada. Y en el año jubilar, el entrar por esa puerta es entrar dentro de la esencia de la iglesia, donde está Jesús, el buen pastor que pastorea la iglesia, que somos nosotros. Pero también usted es pastor en su hogar, en su vecindario. Usted lleva también, a todos nosotros tenemos a alguien en el camino que Dios nos pone para que nosotros lo llevemos a Dios. Y esto es un año fantástico. Y dice después, uno pone a Dios en el centro de la propia existencia, dirigiéndose hacia Él y reconociéndole la primacía. Incluso el llamamiento al restablecimiento de la justicia social y al respeto por la tierra. En la Biblia nace de una exigencia teológica que parte, si Dios es el creador del universo, se le debe reconocer una prioridad respecto a toda realidad y respecto a los intereses creados. Eres quien hace que este año sea santo, dando su propia santidad. Al fin y al cabo, el año es suyo, pues un año suyo que Él quiere compartir con nosotros. Como recordaba el Papa Francisco en la bula, en el documento de convocatoria del Año Santo Extraordinario de 2015, acuérdense que el Papa hubo un año jubilar, pero fue extraordinario porque no era de los 25 años y fue convocado por Francisco, Papa Francisco, en el 2015, hace 10 años. Y en aquel entonces, decía él, la misericordia no se opone a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios con el pecador, ofreciéndole una nueva oportunidad de arrepentirse, convertirse y creer. Esta cita que en 2015 se puede aplicar ahora, un año jubilar, siguiendo la tradición de los 25 años, es un año que te da una oportunidad de arrepentirte, de convertirte y de creer. Y esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en virtud de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz de Cristo, por tanto, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. Esto fue sacado, una cita de sacado de del documento que para convocar el año extraordinario de la misericordia en el 2015. Y concretamente este año se trata de vivir el sacramento de la reconciliación. Yo no sé, la gente no se confiesa. Y pasan los meses y no me confieso, pero el Padre Pío decía que uno de sus cinco consejos para ser santo, confesarse semanalmente. Ah, es una exageración. No, yo no creo que es una exageración. Puede hacer un poquito más, pero es que una confesión es también una mirada hacia adentro. Es un acto de humildad, porque usted tiene que abrirse, desnudarse delante de Cristo, pero en las personas del sacerdote, que es un hombre mucho, yo sé que intimida, claro, como cuando el médico le dice, por favor, quítese la ropa, porque el quitarse la ropa te deja al desnudo, debido a la palabra desnudo, te deja sin nada, no tienes nada, desnudo, no hay nada que te cubra, entonces tú estás, lo que hay ahí es lo que ves. Entonces, el ir al confesionario es quedarse desnudo ante Dios en la persona de ese sacerdote. Claro, uno tiene un poquito pues, de reparo, pero la liberación, porque ¿qué pasa? Hay una parte de pudor, de recato, quedarse desnudo. Pero la cosa es que la gente se siente libre. Los campos nudistas, que es lo que dice la gente, es que yo me siento muy libre. Bueno, lo único que yo creo que no tendrán un recato, no es moral, etc. Pero en los campos nudistas, que no hay relajo, está prohibido. Tengo entendido que eso no se permite. Pero, porque esto no es de ahora, ha habido campos nudistas de toda la vida. Y la premisa de ello era que usted estaba allí libre, que usted no estaba escondiendo nada y prohibido ninguna actividad sexual ni nada. Bueno, nosotros nos desnudamos interiormente para Dios, para que entre Dios y nosotros no haya nada que no sea. Porque cuando uno está, mire, con la ropa, bueno, usted no sabe si yo soy flaco, si soy gordo, si tengo chichos, si no tengo nada. Todo es una... Hay gente que se hace cirugía, pero cuando usted, es como cuando va al hospital. Cuando va al hospital y dice, usted tiene dentadura postiza, tiene puesto peluca, y nosotros lo quitan. Y te dan una batita abierta atrás. Ay, no, y no puede pijama. No, porque una pijama puede ser la diferencia entre la muerte y la vida. ¿Por qué? Porque usted no puede estar sacando botones cuando una persona... Viste que usted le raja. Es impresionante cuando la persona llega en emergencia, coge ta, 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 y aunque tenga un traje de Giorgio Armani, porque hay que raspar, pues yo tengo que saber dónde te dieron la puñalada. En el año santo hay un elemento de reconciliación. Yo me desnudo ante Dios para poder entrar por la puerta y dejar que Dios haga lo que quiera hacer en mí. Que con todo lo que Dios pueda hacer, no puede hacer lo que yo no lo dejo hacer. Y todo el mundo tenemos que aceptarlo. Hay muchas apariencias, no nos gusta, yo entiendo, uno tiene vergüenza, pero el que tiene mucha vergüenza termina en desvergüenza, porque usted por vergüenza no dice lo que tiene que hacer. Así que déjese de tanta vergüenza, porque al fin y al cabo lo que tiene que tener vergüenza para hacer lo que tiene que hacer y es muchas veces desnudarnos ante Dios. de quitarnos las máscaras y quitarnos lo que para la gente, todo ese tipo de cosas, porque eso. Y este elemento de reconciliación está en el mismo corazón del Año Santo. Un año en donde usted puede empezar de nuevo, porque cuando hablemos de la indulgencia plenaria, hablaremos de que eso como que te borra, porque uno tiene unas consecuencias, lo diremos un poquito más adelante. Y si no es en este programa, será en otro, porque yo voy a estar hablando de esto en varios programas, no es el único, del año jubilar, porque quizás tenga un programa nada más para la indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Pero desde ahora le puedo decir que en el Catecismo de la Iglesia Católica está explicado lo que es una indulgencia y lo que es una indulgencia plenaria, viene de plena. Así que, aunque yo no comparta ahora, no llegue porque el tiempo nos apremia, ya le digo una cosa, pero ¿en qué? Porque la indulgencia no es mágica. Aquí no hay nada que sea mágico, nada. La Iglesia, gracias a Dios, nosotros no somos ninguna religión mágica. No, aquí todo es esto te lleva a esto y esto es producto de esto, ¿no? Y, pero eso sí, para que haya eso tiene que haber este elemento de sinceridad con Dios. Ese soy yo, Señor, y vamos a hablar. Y para ganar la indulgencia se requiere una confesión general, desde la última que usted hizo. Bueno, yo me confesé la semana pasada, sí, pero también, aunque me confesé la semana pasada y todo está perdonado, yo quiero hacer como una confesión desde que yo tengo recuerdo. Porque eso va a ser liberarlo y dejará que esa gracia que Dios le concede en este año pueda como penetrar más, dejarnos santificar por Dios. La otra es la liturgia, ¿no? Todo la liturgia, que es el idioma de la Iglesia. La liturgia es la oración pública de la Iglesia según el Concilio Vaticano II, es el culmen hacia donde tiende toda su acción y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su energía. A mí me encanta esa frase, yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Especialmente la liturgia, toda la acción de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y fíjense, es al mismo tiempo el culme. Toda la acción de la Iglesia va hacia allá y de ella viene. Va y sale, porque es la fuente de la que emana toda su energía. Es por eso que yo le digo a las personas, usted nada más que va a misa el domingo, no va a poder. Para los que nos están tirando encima, no va a poder. Misa diaria, misa frecuente, pero domingo a domingo. Y eso, y no quiero ofender a nadie, pero ya ustedes me conocen un poquito. Tomamos muchos años juntos. Señores, si se ve quemado, huele a quemado, y sabe quemado, es porque está quemado. Punto. Entonces, si usted va a misa más domingo, y déjame ver donde apúrate. Y hermano, usted, vamos a hablar aquí como somos amigos, hermanos en Cristo. ¿Usted cree? Yo no estoy hablando de las excepciones de la regla. No me saque las excepciones, porque las excepciones son excepciones. Vamos a ver, la regla. ¿Usted cree que nosotros teniendo misas, celebraciones, para cumplir con el requisito, el mandamiento, empiezan después de las 5 de la tarde del sábado y puedes hasta las 8 de la noche del domingo? ¿Usted cree que si usted no tiene ninguna emergencia, no cuida a ningún enfermo, usted cree habitualmente que usted vaya a la misa a las 7 de la noche del domingo, cuando el domingo es el día del Señor? ¿Usted cree que usted puede avanzar, tener una relación con alguien que nada más que usted lo visita el domingo un ratito, lo más corto posible? Imagínese usted una relación con alguien que usted dice que usted quiere, o vamos a ponerlo aquí, vamos a suponer, yo soy papá, ya estoy retirado y mis hijos nada más vienen una hora el domingo. Fuera del domingo ni te veo ni te escucho. usted se sentiría amado por sus hijos? Piénselo. Ahora cójalo y póngalo en Dios. Dios no necesita nada, pero quiere. No lo necesita, pero quiere. Que yo nada más el domingo a las 7, 8 de la noche, que por 4 horas ya no es lunes, teniendo todo y buscando una celebración dentro de su comunidad, con sus hermanos de fe, con los que usted comparte las alegrías y las penas. Mi gente, con mi gente yo parto el pan que da vida, porque ese pan es Cristo. Yo creo que el año jubilar nos recuerda todo esto. Estamos muy dispersados y para Dios menos. A Dios siempre resta, resta y resta y divide y divide. Pero entonces el mundo multiplica y suma. No, te equivocaste. Para Cristo, para su iglesia, suma y multiplica. Para el mundo, resta. Allá de la gente de atrás. Porque el mundo lo que nos da es división y resta. Entonces, en un año jubilar es como que uno cae en tiempo. Yo voy a seguir con el tema porque me faltan varios. Pero ya le hablé. Reconciliación, la liturgia, que es el lenguaje. En un año litúrgico característico del año santo es la apertura de la puerta santa, y hasta el siglo pasado el Papa iniciaba más o menos simbólicamente el derribo del muro que la sellaba. Los albañiles procedían a quitar los ladrillos por completo. Desde 1950, en cambio, el muro se derriba previamente y durante una solemne liturgia coral, el Papa empuja las hojas de la puerta desde afuera, pasando como primer peregrino a través de ella. Estas y otras expresiones litúrgicas que acompañan el Año Santo subrayan que la peregrinación jubilar no es un acto íntimo, individual, sino un signo del camino de todo el pueblo de Dios hacia el reino de Dios. No, yo vengo como peregrino, pero yo vengo con todos, ¿eh? Venimos todos, porque al fin y al cabo, todos somos peregrinos de la esperanza. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, para mí es un inmenso placer. Pueden siempre comunicarse con nosotros a lo que ponemos ahora en pantalla. El email, el Facebook, el teléfono, todo eso está ahí en disposición, porque ustedes y yo tenemos ya hace muchos años una alianza. No ha terminado, al contrario, yo creo que al pasar del tiempo se solidifica más. ¿Y qué cosa es? Bueno, muy sencillo, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga, que la Virgencita me los guarde y sobre todo que este año jubilar le traiga usted el júbilo de saberse salvado, uno de saberse hijo de Dios, otro que somos miembros de la iglesia de Dios, otro que tenemos a María como madre, y quinto, que en el cielo está toda mi familia que me está esperando para unirme a ellos, para que en un momento dado de la historia todos comencemos a celebrar el banquete que Dios nos tiene prometido desde toda la eternidad. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.